La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí comienza La venganza será terrible. En este momento estamos revisando nuestro libro de presentaciones y nos encontramos con algunas sorpresas.
Bueno, vamos a hacer...
Buenas noches.
Buenas noches.
En mi casa se saluda.
Bueno.
En mi casa se saluda.
Lo que pasa, estaba pensando que es la primera presentación que hacemos en el año en Avellaneda.
Pero entonces usted va a decir que es la primera de en cualquier circunstancia.
Pero vamos a...
Bueno, no voy a
es la primera de Buenos Aires.
Déjelo tranquilo al señor.
Bueno, la primera ya pasó, ya fue. Bueno,
pero déjelo, él está...
Sí. Bueno, está bien,
con sus recursos menguados. Sí, está tratando de dar un mensaje.
Sí.
Y usted encima se...
Gracias.
Bueno, lo molesta.
Bueno, el 14...
¿Cómo el 14?
De marzo...
Sí.
Vamos a estar el sábado.
¡Sábado! El sábado no hay programa.
Claro, eso que no nos habían dicho que era un sábado.
Vamos a estar en el Teatro Roma de Avellaneda. Oh. Así que, bueno, esperamos...
Vaya poniendo las barbas en remojo.
Y como ya anticipamos, vamos a hacer la segunda función en la Trastienda, por entradas agotadas, que el 2 de abril, finalmente.
El 2 de abril, que es el cumpleaños de este programa.
Sí,
así es.
Va a ser un programa especial con bailarinas, con...
Con invitados.
Sí.
Invitados.
Porque yo voy a invitar a un cuñado mío.
No, invitados.
Que siempre me dice, ¿por qué no me invitas?
Figuras especiales.
¿Figuras como quién? A ver.
Y yo creo que por
de
ahí...
De la radiofonía.
Tiene por ahí aparece. No hay más.
Cierto, no hay...
La radiofonía ha terminado.
Sí, casi que no es radiofonía. Pero bueno, figuras del
capaz momento. Que aparece Rolón, de sorpresa.
Oh,
la visita de Gabriel Rolón.
No, pero díganle que me avise porque yo podría llegar a fenecer de un patatús.
Claro.
No, igual no digamos cosas que puedan confundir a la audiencia y que después nos vengan a
arreglar. Claro. No. Yo vine por Rolón.
Claro.
Sí. El mismo Rolón llama y dice, claro, están vendiendo entradas.
Claro, ¿en qué voy yo?
Claro, nombrándome a mí.
Bueno, el 14 de marzo en el Roma de Avellaneda, el 2 de abril en La Trastienda, y también va a haber otro día en La Trastienda también.
Sí.
El día 29.
29 de abril también.
Pero falta tanto.
Bueno, pues se agregó.
Ya me da no sé qué.
Falta mucho, pero digo, el que no puede, porque a veces gente que vive en una provincia...
¿En qué provincia estaba pensando?
En Chaco.
Yo en ninguna.
Bueno, y se organiza, dice, entonces si es el 29 yo voy ese fin de semana.
¿Ha venido gente del Chaco?
Por eso.
Sí.
Y dice, aprovecho y voy. Bueno. Las entradas están en lavenganzaseraterrible.com.
Muy bien.
Bueno.
¿Tiene alguna otra? Yo creo que tenía alguna novedad, pero no me acuerdo.
¿Alguna recomendación teatral?
¿Alguna recomendación teatral? Ya la hice.
Sí.
Hemos ido a ver El Brote, al Picadero, estaba muy bien.
Yo puedo bien. Decir que falta muchísimo, pero el día 4 de mayo voy a presentar mi libro, no importa cuándo leas esto, en la Feria del Libro de Buenos Aires.
La de trompadas que va a haber.
Y bueno,
la de trompadas que va a haber.
Falta mucho, falta 2 meses.
Tenga cuidado.
¿Quién habló de la Feria del Libro?
No, yo no hablo. Hablan otros.
Bueno.
Tengo cuidado, pues se junta la gente que sale de un espectáculo.
Claro, y otro con escritores enemigos.
Claro.
¿Cuál es su escritor enemigo? El mío, Rolón.
No, Rolón es amigo. No, por ahí uno liga del otro. Si me vienen los lectores de Rolón, bienvenidos todos, son un montón. Bueno, imagínese.
Usted así no va a llegar a ningún lado.
Imagínese, ¿no? Que venga.
Porque usted tiene que tener lectores suyos, no de Rolón.
Claro, sí,
cuando viene uno que dice, yo leí de Rolón, tome, váyase.
No, señor. Uno lee varias cosas.
Si le anda a ver la conferencia de Rolón, que venga acá.
Uno puede leer más de una cosa.
Yo el consejo que le puedo dar, vaya tranquilo.
Sí.
Vaya bien vestido, no vaya croto.
No, bueno.
Así como viene acá.
No, me voy a hacer un traje.
No sienta la presión de que ahí habló Borges, Hemingway.
Hemingway vino aquí.
Sí, vino aquí.
Sí. Vino a la feria. Sí, venían escritores importantes también.
Bueno, a estar sentado en la misma silla.
Sí. Acá donde se sentó usted, me dijo una vez un tipo, se sentaba el doctor Martín Coronado. Uy, disculpe, le dije yo, no sabía que estaba ocupada.
Las del Tortoni que tenían
en
nombre.
El Tortoni, bueno, tenían nombre.
Los nombres de cada.
Esa silla donde usted está sentado era la silla del doctor Martín Corona. Uy, me levanté.
Bueno, y la sala en la que voy a estar en la Feria del Libro es la Ernesto Sabato. Así que la tomo como un buen augurio.
Está muy bien.
En la sala Ernesto Sabato. Falta un montón.
Bien. Si quiere, vamos al tema que nos han impuesto para esta noche, que es guía integral para el aspirante a coletivero. ¿Quiere que le nombre un aspirante a coletivero frustrado?
¿Usted? Yo.
Cuando era chico, entre mis muchos sueños, no lo voy a decir, yo no tenía un sueño, tenía muchos.
Me imagino, tantos, jugador de fútbol, cantante.
Todos esos los tenía. Tenía tantos sueños que era inevitable que uno se cumpliera.
Claro, sí.
Claro. Como efectivamente ocurrió, porque estar hablando y diciendo esto esta noche aquí, era uno de mis sueños.
Claro, claro. Y el otro era colectivero, bueno, pero
está bien porque era el principal.
Los niños, creo que todos hemos tenido el sueño de colectivero, yo también.
Yo no.
¿Usted no tuvo?
No, tampoco taxista.
Yo no, también quería ser.
Esta no es colectivera.
Bueno, no, tampoco, no. No, lo mío iba por el lado o del espacio o de hombre rana, buzo.
Ah, tú no decís, sí, astronauta quería ser usted.
No me va a comparar.
Bueno.
Buzo con colectivero.
Bueno.
No.
No le vio un colectivero abajo el agua.
Me gustaba mucho todo eso, el mundo del espacio y debajo del agua.
O sea,
la tierra no me gustaba.
Claro, todo lo que no sea terrestre. Sí.
Dice, la labor del colectivero ha dejado de ser un oficio para transformarse en una disciplina que combina logística de precisión y resistencia física. De todos modos, quiero decir que esta nota llega tarde, porque la profesión del colectivero se ha hecho menos compleja.
Sí, es cierto. Ahora
ya no vende boletos.
Es verdad.
Ya no vende boletos.
No entrega vueltos,
no anda con plata.
Sí, exacto.
No anda con plata. El protagonismo es mucho menor.
Solamente tiene que manejar.
Sí.
Ahora.
Sí, convengamos, el tránsito es mucho más complejo ahora.
Sí, pero
más difícil.
Pero los recorridos son más lineales con los
metrobús y eso.
Metrobús.
Claro,
pero
es verdad.
Eso usted dice de acá, pero sale al conurbano y no más.
Ya no hay más.
Hay algún metrobús, pero
no, es cierto que antes hacían más zigzag los colectivos, doblaban una esquina, doblaban la otra, doblaban.
Un amigo mío que era colectivero, en una de sus primeras presentaciones, se equivocó el recorrido. En el 85, que va de Lope de Vega y Beiró hasta Quilmes. ¿Te imaginás vos? Hasta Quilmes.
Hay que aprenderse ese recorrido.
Hay que aprendérselo, además iba por adentro.
No había GPS, nada.
Agarraba la General Paz, la continuación, y después cortaba para Quilmes. No, iba todo por adentro. Y por ahí, era de noche, había pocos pasajeros, y dice que se levanta un pasajero,
sí,
y le dice, perdón, dice, pero no era que teníamos que doblar acá en Curapaligüe, poner.
Sí.
Y este que venía, ¿le parece? Dijo. Entonces apareció otro pasajero.
Claro,
dijo,
pero
sí, a mí me pareció, pero que. Y hubo una especie de liberación.
Sí.
Y al final, entre todos, fueron descubriendo cuál era el error cometido y cómo seguía el recorrido. Extraordinario.
Claro, claro. Una asamblea.
Sí, sí. No, además de noche, son todas las calles, iguales.
Las calles, sí, iguales. Yo hay lugares, claro, que de noche no se ir.
Sí. Claro. Todas tienen las mismas casas, todos los mismos faroles.
Los negocios están cerrados.
Sí.
Sí. Están todos cerrados los negocios. Entonces, no hay manera de reconocer nada, ¿no?
Sí, sí, son las persianas metálicas, no hay ni vidriera.
Claro, claro. Bueno, en todo caso, protocolo y requisitos del conductor profesional. Primero, el registro y la aptitud legal. Eso no, sí, nos importa a nosotros.
No, bueno, sé si es el obvio.
El pibe que juega a ser colectivero, sí, no tiene un pedazo de papel que es el registro.
No, es verdad. No. Pero me imagino que deben de tomar un examen especial.
Y no es el registro. Empezar, le toman un examen. Yo creo que el registro, que es el profesional,
exacto,
tiene otras exigencias. Sí. Pero además, los tipos del 85 le toman examen.
Sí, por supuesto.
Ese recorrido hasta Quilmes. Y a veces, en los primeros viajes, le ponen un ladero.
Ahora, claro, no hay lugar para el ladero.
Pero ahora no hay lugar para
el ladero. Antes había un hueco, unas
calles. Sí. Claro, donde iba el amigo incluso. Sí. No solo el ladero. Venía un tipo amigo y se le ponía ahí y le daba
iba charlando.
Claro, porque tenía...
A veces le daba el vuelto a los pasajeros.
Ese. A veces lo ayudaba,
sí,
a contar la moneda, a darle el vuelto.
Ese tipo era el que colaboraba.
Porque tenía dos puertas y dos escaleras, era como simétrico. Claro, sí.
Pero por una entraba el público y por la otra no.
Claro.
Por la izquierda no.
Me imagino que por ahí es por en Inglaterra, que si el, sí, colectivo ese llegaba a Inglaterra tenía que ir, sí, de la otra, no, mano. Pero,
¿sabe cuándo la usaban? Cuando van a la termina la
dársena, terminal.
La dársena, claro, de once.
Claro, sí, en Constitución.
Le toca de un lado.
Y hacen subir del otro lado.
Sí, Plaza Italia o eso. Ahora, el desafío del colectivero contemporáneo es al que le toca, vio los colectivos que son dos, unidos por un fuelle,
sí,
dos colectivos.
Doble.
Sí, sí, seguro.
Eso es terrible.
Ahí está, mire cómo dobla, mire cómo dobla.
Mire el fuelle.
Mire cómo estacionó.
Qué bárbaro.
Con estilo.
Ahora, esos que son dobles, que tienen el fuelle en el medio, ¿no llevan dos colectiveros?
No, salió un problema tremendo.
En la parte de atrás, otro con otro volante.
Ya, ¿qué va a hacer?
Y puede ser. Hay algunas cosas que se manejan así, con dos.
Este no, es como manejar un gusano.
Sí. Es muy difícil no subirse a la vereda cuando das vuelta, ¿eh?
Imagínese doblar en Suipacha y no sé.
No, pero eso no va por Suipacha.
Eso no puede ir por Suipacha.
No.
No, por Suipacha apenas si pueden ir los otros.
Sí, sí.
No, igual
creo que ya no van más.
No van más.
Porque a Suipacha la han hecho de 10 kilómetros.
Sí.
Y le han puesto unos gorutas para que
sí, no
pasen los colectivos.
Todo el microcentro no se puede nada.
No. Bueno, acá dice, la memorización del recorrido. El aspirante debe poseer una cartografía mental infalible del recorrido asignado. ¿Por qué? Aquí vamos a citar a Feynman.
Bueno.
Feynman preguntaba qué cosa es la memoria, cómo funciona la memoria.
Sí.
Y yo creo que no creía que la memoria funcionara con una cartografía.
Mm.
Y la verdad es que no se sabe muy bien qué cosa es la memoria, ni qué cosa es la conciencia.
Claro, porque eso. Yo estaba pensando que la memoria también se va modificando.
Claro, eso es lo que dice. ¿Cómo podés estar seguro de, claro, que lo que estás repitiendo, creyendo que es lo correcto, es lo correcto? Mm. ¿Dónde está la seguridad? ¿Y cuál es el resorte que hace que se grabe bien? Y la respuesta es ninguno. Si no hay ninguna seguridad.
No.
Vos sos vos mismo. La gente dice, qué buena memoria que tiene este tipo. Vos también te lo crees. Repetís algo, por ahí te equivocás.
Claro.
No hay nada...
O cada 10 años va contando el mismo recuerdo y es distinto.
también.
Las nuevas versiones
se ya se van sumando de otros.
Bueno,
se
en todo caso, esto incluye la ubicación exacta de cada valle, de cada bache.
Sí.
Ah, los baches los conocen todos. Bueno, hay baches que son famosos, ¿no?
Sí.
De puro persistentes.
Mm.
Si un bache está durante 20 años en una misma esquina, al final forma parte de tu día a día. Están también los lomos de burro, árbol de ramas bajas, claro. El uso de sistemas GPS es considerado una deshonra. Bueno, en claro. tiempo del colectivero clásico no había.
No había,
pero no creo que lo usen, ¿eh?
No, ¿cómo va a usar el GPS? No. No lo uso yo, por ejemplo, que tengo alma de colectivero, que presumo de que sé ir a todas partes.
Por eso no lo uso.
Sí, y claro.
Por eso no lo uso.
Y no uso el GPS.
Pero
no,
además, porque el GPS no le va a tirar el recorrido, le va a decir... A Constitución usted le va, y le va a dar otro recorrido que no es el del colectivo,
claro.
es, uno más corto.
Claro, es inteligencia artificial.
Claro, le va a dar el
va más conveniente. Va a actuar como si supiera, pero no sabe. Porque a veces hay calles que son demolidas,
sí,
o que se inundaron, o lo que sea, y no le avisaron a la tipa.
Claro.
Y te dice, hombre, la calle Juan de Jaray. Sí. Y la calle Juan de Jaray la están arreglando. No sé. Y vos le decís, le gritás, pero si la están arreglando. Continúa con sí. dirección a Juan de Jaray.
Continúa recto.
Bueno, yo llegué a usar la guía Filcar, creo que era.
Sí, claro.
Que una que venía anillada.
Sí. La Filcar, sí.
Y que decía, por ejemplo, H4 y por ahí
sí,
la
sí,
calle.
Tenía unos cuadraditos, sí.
Y se portaba
un catálogo de calles por orden sí, alfabético.
Sí, sí, señor.
Aranguren, por
ejemplo. Al principio estaba él, sí.
Bien. La audacia como bandera. Acá empezamos. La
audacia como bandera.
La ciudad es una jungla de cemento. No,
bueno,
no, muchachos, bueno, no, bueno. No escriban.
¿Qué
voy a decir esa metáfora que tiene? Era vieja cuando yo nací.
Además que se perdió también el hombre contemporáneo, no tiene idea de jungla.
Sí, pero
la jungla ya no es nada.
Esta sí, jungla de cemento, la escucha 10 veces por día.
Sí, la de cemento se escucha y no quiere decir nada.
Es una jungla de cemento que no admite timoratos. Timoratos se oye poco también, Ni conductores dubitativos. El aspirante debe comprender que el colectivo tiene la prioridad en la boca calle. Cualquier vacilación es interpretada por el resto de los conductores como una debilidad. Bueno,
es medio capcioso el informe.
Sí, sí, está un poco.
Sí, demasiado.
Pero tiene razón, el colectivero tiene que ser audaz.
Sí.
Si no, no llegamos nunca. No hay peor cosa que un colectivero que va adelantado. El toque sí. viene dando soga.
Sí, va a 10 por hora. Y bueno, porque está el famoso. Yo no le quiero decir de la forma despectiva, sino al señor inspector.
Claro, el chancho.
Que está en una parada determinada.
Sorpresa.
Y a veces sorpresa, pero a veces.
Se hace pasar por un pasajero común.
No, pero
no
eso
sube
es
más.
Para ver si vas adelantado.
Claro, y le anota el horario, pero le botonea cuando son doble mano, el colectivo que viene.
Sí,
para el otro lado.
Para el otro lado.
Le hace seña.
Sí, sí,
tiki, 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 y medio que para.
Sí.
Araca, que está el chachán en 5 cuadras.
Sí, sí, está allá.
Bueno, saludo de camaradería obligatorio,
Ahí está.
Al cruzarse con una unidad de la misma línea,
sí, señor.
El saludo puede consistir en un leve levantamiento de la mano,
sí.
un destello de luces. Bueno, es un reconocimiento mutuo de supervivencia.
Sí.
Ignorar este rito puede llevar al ostracismo profesional y a la falta de asistencia.
Bueno,
pero yo creo que es antes que nada un aviso de que algo.
Sí.
Que cuidado que anda el cerdo.
Sí, eso es fundamental.
Ahora, ¿los de las otras líneas no se los saluda?
No.
No.
¿Y por qué?
No, porque sí. no estamos bien con algunas.
Bueno, con algunas no, y además que hay recorridos que están todo el tiempo cruzándose con los colegas.
Claro. Bueno, son colegas
que andan saludando a todos.
Somos señor. Parte del mismo rubro, el mismo sindicato, todo.
Bueno. El manejo de situaciones de violencia.
Sí. Para mí...
Es un momento difícil.
No puede aportar a la violencia el chofer.
¿Hay menos o más situaciones de violencia en los colectivos?
Muchas más.
Yo pensé que menos.
Más en todas partes, también en los colectivos. Sí, claro. Pero muchísimas.
Todos los días hay situaciones de violencia.
Muchísimas más. Pero en todas partes, en un kiosco.
Por ejemplo,
más.
Típica situación de violencia en el colectivo. ¿Cuál puede ser? Le estoy tocando el timbre y no me para.
Sí.
¿Por qué no me para? Sí. Esa es una.
Sí. Después hay otra que es alguna maniobra brusca de tránsito. Por ahí encierra a alguien con un auto y el del auto empieza a perseguirlo.
Ah, bueno, pero yo digo con la con gente de adentro.
Sí,
me frenás de golpe. ¿Eh? Y tuve que caerme encima de esta señorita que en este momento está debajo de mí.
No, bueno, pero
Al fondo está vacío, así que no entiendo por qué están todos acá adelante.
Bueno, perdón, yo
saqué para el fondo, porque además hay que bajar por atrás.
Que lo único que falta.
Los colectiveros ya no tienen interpretaciones tan teatrales.
No, no tienen tanto porque que se arreglen, como está medio cerrado.
Sí, no, que ahí mira y no da bolilla, no. Y ni siquiera te dice que en el fondo está vacío.
Ahora se acumula en el medio, porque hay puertas en el medio del colectivo. Claro. Que antes no había.
Claro.
Entonces, ese es un lugar de más parado. Además que el asiento de atrás ahora es imposible, hay que trepar.
Sí, yo no voy.
Está muy alto, está arriba del motor, muy alto y pegado al techo. Agarra un lomo de burro y la pega contra el techo.
Y después está el asiento del estúpido.
¿Cuál es?
Y el que está en el medio del de atrás. En el medio,
sí,
creo que
sí.
Son cinco, el del medio.
Sí.
Pega una frenada
y
quedas atrás del colectivero.
Es verdad.
Justo, agarrado a la espalda del colectivero.
Y están los peores asientos que son de los colectivos de ahora, que son los que dan la espalda a la dirección en la que va el colectivo.
No, a mí me parece
que va mirando
que voy
atrás.
Marcha atrás.
Sí, eso.
Yo una vez salvé a una señora en forma extraordinaria.
Lo felicito.
La señora estaba sentada en el asiento del otario.
Sí.
Justo ahí en el medio. Y pega, llegando a Pacífico, pega una frenada del colectivo, probablemente era el 267.
Y la tipa sale despedida.
La tipa sale despedida. Yo estaba parado, agarrado con las dos manos. Y entonces levanté la pata. Levanté la pata como si estuviera jugando a la pelota.
Sí.
Y la calcé justo.
Sí.
Y la paré con la pierna de la cintura y quedó ahí la tipa.
Muy bien.
Atajada.
¿Te crees que me dijo gracias?
Por ahí no se repuso del susto.
Bueno, situaciones de violencia, ¿qué dice? El conductor debe actuar como un mediador silencioso,
claro.
Pero firme. Si lo agarra, le pega una trompada a cada uno.
No, bueno.
Por ejemplo, usted lo acusa al señor de que le afanó la billetera.
Mire, yo acá tenía exactamente 600.000 pesos, con lo cual tengo que ir a pagar las expensas.
¿Y por qué el sospechoso soy yo?
Ahí está, ¿por qué?
¿Y por qué?
Porque lo vi.
Yo iba parado,
me sacó el dinero.
Yo iba parado.
Momento, soy el colectivero.
Sí, bueno.
Sí, ¿qué está pasando?
Vaya a la comisaría
ya voy a ver, ¿cuál es la situación?
Nada, yo estaba parado atrás del señor.
¿Qué hacía?
¿Por qué se paró atrás mío?
Claro.
Bueno, pero porque no había lugar, íbamos
para
otro
lado. ¿Cómo no había lugar? En el fondo
está vacío.
Está vacío atrás.
¿Y dónde llevaba la billetera con ese micro short que él tiene?
A ver, ¿le puedo revisar los bolsillos? No.
Revíselo. No,
sí, para mí es una...
Revíselo a ver qué encuentra.
A ver.
¿Y estos 600.000 pesos?
Lo veo, ahí están.
Son míos.
Son mis 600.000 pesos.
¿Es que dónde está el nombre? ¿Que están firmados?
O sea, sí, la guita no tiene nombre.
No, sí que tiene nombre, señor. Son mis 600.
Así que
pesos.
Bueno, vamos a continuar el viaje.
No, por favor, bueno, si me lo devuelve, sí, perfectamente.
¿Le devuelva qué?
Los 600.000 pesos.
¿Qué 600?
Perdón, ¿hay alguien en el colectivo que vio lo que dice el señor?
Lo que pasó acá.
Pero ¿cómo que ahora el colectivero tiene mis 600.000 pesos o los suyos?
No, yo lo...
Revíseme. Esta plata que tengo aquí es la recaudación.
No. No hay más dinero circulante, acá es todo eléctrico,
bueno,
electrónico.
La gestión de la gratuidad y el acceso. Es potestad del conductor determinar quién accede a la unidad sin garpar. Eso es mentira,
sí.
No es verdad.
Yo creo que es verdad, porque depende del chofer. Si el chofer se hace el sota...
No, pero es verdad en los hechos, pero en realidad, si viene el chancho... Y empieza a pedir pasaje. Y hay 4 o 5 que no tienen pasaje.
Sí, bueno.
Enseguida va y le dice al colectivo, ¿qué estás haciendo?
Sí.
Ahora sí, si igual no, justo no para más. El colectivo una anciana.
No hay más pasaje, además.
Bueno, no importa.
Hay una ancianita, pobre, que para sí. El colectivo todos los días, que está sí. En una silla de ruedas.
Hay una anciana que el otro día me dio tanta lástima que la subí al colectivo.
Sí.
Yo hago López de Vega y Vega.
Sí, sí.
La agarré ahí en López de Vega.
Ah, bueno.
Y la llevé hasta Quilmes.
¿Pero bajaba ahí ella?
No, ni siquiera quería subir.
No, pobre señora, y terminó en Quilmes.
Sí, yo veía que algo me quería decir. ¿Qué? Tranquila, le decía.
No, bueno, no,
pobrecito. No. La bajé en Quilmes. Me dice, bueno, pero ahora lléveme de vuelta. No, le digo. Una vez lo puedo hacer, pero...
No, bueno, sí, que la tiene
que... Lo mismo que la
gente... Me va a costar un Potosí volver... Bueno.
La tiene
bueno, quédese acá, que es lindo, le dije.
¿Pero qué? Si no tiene casa en Quilmes, la señora.
Bueno, no sé. No
conoce a nadie.
No puedo estar en todo.
Pero, bueno, por ejemplo, yo tomo el colectivo todos los días. Perdí, extravié
sí.
La tarjeta, todo. No tengo nada. ¿No me va a llevar? No tengo nada.
Y bueno, y...
Bájese, señor.
No, bájese. No. ¿A dónde va? Además, yo soy otro pasajero.
Qué solidario, ¿no?
Soy Juan Carlos Ortiva. ¿Cómo le va?
Sí, ¿qué
¿cómo
tal?
Le va?
Yo quiero que se baje el señor.
¿Por qué?
Porque yo pago mis impuestos.
Sí. Y, ¿dónde los paga?
Y somos... No le importa. Y somos libres, porque este es un país libre.
Sí, sí. Sí.
Y el señor
pero perdón,
quiere vivir de arriba.
Es que no le molesta a nadie.
Que se baje.
No les molesta a nadie.
A usted le molesta que sea pobre el señor.
Claro. No sé si es pobre o rico, a mí no me interesa.
Claro.
Quiero que se baje porque está no paga vacío. El boleto que yo sí pagué.
Es el único pasajero, está vacío el colectivo.
Le voy a decir una cosa.
Está vacío. Es
que la vi en internet.
¿Qué vio? ¿Qué?
El señor sí. Es el dueño de esta compañía. Mi papá.
Bueno,
el dueño de esta compañía de colectivo.
¿Cómo te atrapamos, sí.
Y bueno. vino para hacerle el número a usted. Y
para ver cómo reaccionaba.
¿Y ahora qué dice? Ahora que sabe que es rico.
Bueno, en ese caso lo
estás
quiero...
en problemas.
No, en ese caso lo quiero felicitar.
Uy, cómo se dio vuelta.
Y lo tomo como un ejemplo.
Claro. Acá le pasó lo mismo a Leonardo DiCaprio.
¿Qué hizo sí, Leonardo DiCaprio?
Se compró ropa así medio abusada,
sí.
Se metió en la Martona.
Y lo querían rajar.
Y lo querían rajar, pidió un pancho
sí.
Y dice, por favor te voy a pedir que te vayas, le dijo la tipa. ¿Por qué, dijo Leonardo DiCaprio? Sí. Y porque este es un lugar...
El tipo se había dejado la barba como un mendigo.
No, estaba roñoso.
Sí.
Este es un lugar fino, no es para personas como vos. Ah, sí. Le dijo Leonardo sí. DiCaprio, ¿sabe quién soy yo? Sí, es un poligrillo.
Ah.
No, dice, soy Leonardo DiCaprio. Lo dicho.
No, ¿cómo lo dicho? No
lo conocía, Leonardo DiCaprio. Se la tuvo que aguantar que lo echara.
Bueno, yo por eso le digo, tengo admiración por los emprendedores como usted.
¿Y por Leonardo DiCaprio?
Un poco menos.
Ah.
Porque yo veo lo que ha prosperado esta línea colectivo.
¿Sabe lo que era antes?
Empezamos con dos unidades.
Sí, bueno. Uno y dos.
Claro,
bueno.
Una iba para allá y la otra
y
para
la otra
allá.
Y
cruzaban en el medio.
Sí. ¿Y ahora cuántas unidades tiene?
8.
Ah, poquísimo.
Y bueno,
¿qué frecuencia? Pues López de Vega a Quilmes, 8 unidades, son 4 de un lado, 4 del otro, ¿cada cuánto pasa?
Cada 6 horas.
Claro, sí.
Porque algunos están de vacaciones, el claro. Mantenimiento también.
Sí.
El mantenimiento, ¿se le rompe un coche?
Claro.
¿Cuánto cargan hasta los colectivos?
No carga.
Gasoil.
Sí, en la terminal.
¿Hay en todas las terminales?
No, en una sola. Bueno, continúo. O sea, el manejo de quien sube requiere un escaneo visual instantáneo para detectar credenciales legítimas. Nadie sube gratis al colectivo, legalmente.
No, legalmente, bueno, sí, algunos que están exentos del pago de pasaje, pero a veces el tipo puede decir pasar, tiene esa potestad.
Sí, yo algún caso he escuchado de que se apiadó de alguien que le habían robado, no tenía plata sí. O cosas así.
A mí me llevó uno, ¿eh?
Claro.
Me llevó una vez que me olvidé la guita, algo así, no me acuerdo.
Sí, sí.
El colectivo 181, que me llevó de José María Moreno hasta Casero.
No lo manda el frente tantos años después
no.
Al interno.
Mira, me quedé chiquita, voy hasta Casero. Dale, yo.
Sí.
Bueno, esto es importante. Abastecimiento personal durante el recorrido. Es Claro, el conductor necesita cigarrillos, ponele.
Bueno.
¿Puede parar a comprar cigarrillos en el
algunos recorrido? No puede, pero algunos lo hacen.
Pero perdón, estoy 12 horas sentado, me quería una gaseosa.
Bueno, acá pero... dice, sobre la duda de si el conductor puede bajar a comprar algo, la normativa sugiere que solo puede hacerlo en terminales. Terminales, sí, puede incluso bajar a hacer sus necesidades, llegado el caso.
Bueno.
Cosa que en el medio del recorrido yo nunca he visto.
No.
Nunca he visto.
Incluso en la terminal puede hasta cerrar el colectivo y tirarse a dormir.
Según como sea la terminal.
Sí.
Algunas terminales son garage.
Sí.
Otras son directamente en la calle.
Sí, es verdad. Pero a veces hay una
otras
cola...
ni siquiera funcionan como tales. El colectivo llega, se bajan todos y enseguida carga lo que lleva para el otro lado.
Sí, pero yo he visto también gente por ahí una noche de frío haciendo cola y el tipo leyendo.
Claro, en vez de decir, sí, ¿por qué no suben?
Sí, claro, sí.
Sí, sí, está esperando su turno.
Sí.
Bueno, el descenso rápido en un kiosco de confianza debe realizarse con el motor encendido y la puerta abierta.
Bueno.
Le pueden afanar el colectivo, ¿eh?
Sí.
Bueno, pero es medio botón, afanar su colectivo.
Por ejemplo, el tipo se baja, está comprando cigarrillos, deja el motor en mancha, sube delincuente.
Sí, sí. Sí.
Agarra el colectivo, pone primero y se va.
Sí. Porque soy un motochorro y estoy todo el tiempo andando en moto. Ahora,
usted, por ejemplo, avisa, cuando le avisa a los pasajeros...
No, que...
Y pero le conviene robar al pasaje, porque...
¿Qué hace? ¿Sigue manejando el colectivo?
A toda velocidad.
¿Le cobra a la gente o hace bajar a todo y se raja?
Me lo llevo hasta algún lugar.
¿Y qué hace con el colectivo? Porque es fácil identificarlo. Usted es de la línea 181.
Claro, si sigue el recorrido, el colectivero, que le afanaron el colectivo, llama a la cara y dice, soy fulano tal colectivero del 80. Me afanaron el colectivo en la avenida de los Inques Constituyentes y ahora el colectivo va yendo en dirección a Cabildo. Se pone un vigilante, lo para y...
Ya está, es lo
por ahí
fácil.
Lo mejor para el chorro es seguir el recorrido como si nada hubiera pasado.
No.
Nadie va a sospechar de él.
Sí, pero le va a decir, es el interno 28, lo encuentran...
Al menos por un caso canto. Usted tiene, primero, cambiar enseguida el recorrido. Salir de
está
la
bien.
Y hacer bajar a los pasajeros. Mientras que que van bajando, usted ya que está con el revólver...
Lo va afanando.
¿Pero cómo apunto con el revólver manejando?
Está parado, lo para en una esquina y dice, bájense todo.
Ah.
Y a medida que se van bajando, me van dejando toda la guita que tienen acá en esta bolsa.
Bueno.
Sí. Y después arranca. Ahora usted como chorro, ¿le interesa el colectivo en sí mismo?
Y usted puede agarrar el colectivo, lo pinta y lo vende.
Está bien, pero igual tiene muchas posibilidades que lo intercepten, porque el colectivo no es tan veloz tan ágil.
Y es muy fácil que no siga el recorrido.
Claro.
Es muy fácil de visualizar.
Sí.
Ahora que hay cámaras por todos lados.
Claro.
Sí.
Pero usted por ahí si va por calles oscuras.
No, o lo que agarra, por ejemplo, la General Paz o alguna ruta avenida.
Peor.
Y lo tira al costado de la ruta. Y listo,
¿Y sale, para qué lo afanó, entonces?
Sale caminando.
Y el colectivo le quedó ahí igual, no se lo robó.
Lo deja antes que lo... y listo, terminó.
¿Para qué lo robó? Bueno.
Para entretenerse. ¿Para qué lo robó? Ahora tiene un problema igual.
Las pertenencias que me dieron los pasajeros.
Ah, eso está bien.
Bueno,
eso
sí. Te lo dejo ahí tirado.
No, mi sueño sería tener un colectivo y transformarlo en un motorhome.
Estética del habitáculo.
Sí.
Ya antes, en un tiempo...
Bueno, sí, antes era demasiado. Sí.
Pero el colectivero tenía la potestad de decorar el habitáculo. Entonces...
Cada uno le ponía su estilo.
Tenía un cubre volante peludo.
Sí, señor.
¿Eh?
¿Por qué ponían eso? Porque no es más cómodo un volante.
Pero le gustaba tener algo peludo.
Sí.
Yo acá tengo uno.
No, señor, por favor,
le pido. Regalar a usted, mire.
No, mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, me levanto y me voy.
Muchas veces también había colores que representaban un equipo de fútbol.
Claro.
El tipo era hincha.
Escudo, fotos de jugadores.
Sí,
una pelota... En la base de la palanca de cambio.
Sí, también.
Una pelota de goma.
A veces había unos textos fileteados en los espejos.
También.
Y había...
Frases célebres.
Hasta hace no tanto. Había mucho Carlos Gardel.
Sí, muchos, sí, sí.
Ahora no hay ni uno.
No, no hay más fotos.
No, no hay más fotos de nada.
No hay más fotos.
Pero era muy común ver a...
la sí, cara en de todos los colectivos sí. Era clásico.
No hace mil años estoy hablando.
No, no, no.
Me imagino que tendrá que ver con algún tango de Gardel dedicado al colectivo.
No, porque es de Gardel.
Bueno, muy bien.
Ahora, había una bolsita
sí.
De cuero donde tiraban los boletos que uno entregaba al descender. Pero la gente no entregaba el boleto al descender.
Tiene razón.
Y atrás, en el boleto, había un aviso. Dice, este boleto deberá ser entregado al descender.
Ah, sí, creo que
y debe
sí.
Ser exhibido cada vez que se lo solicite.
Sí, señor.
Y se, nunca tiré un boleto en esa bolsa que usted dice.
No, no lo tiraba. Se lo dabas al tipo y el sí. Tipo lo tiraba.
Ah, nunca se lo di tampoco.
No.
Porque seguramente si usted lo conservaba y el próximo
para boleto... jugar, yo lo conservaba porque bueno. Coleccionaba boletos. ¿Qué
sí, tal? Sí. Sí, por supuesto. Los Capicúa todos.
También Capicúa, sí.
Pero además decían que si uno juntaba no sé cuántos millones de boletos...
Todas mentiras.
Las ¿no? Cambiamos por una silla de ruedas.
Sí, que...
Ah, sí, me acuerdo.
Que usabas en lugar del colectivo.
Que, no, que me imagino que sería para donar.
Sí, sí, claro, claro.
Y digo, bueno, ¿por qué entonces no la donaba la empresa que cada tanto mide boletos donaba claro. La silla de ruedas?
Bueno, sí, sí, sí.
El conductor debe sentirse en su hogar... mientras transita por el territorio de nadie, creando una barrera simbólica, dice esto, para sí. Justificar la foto de Gardel.
La decoración.
Los zapatitos del bebé.
Claro, sí.
Bueno,
los escarpines.
Eso era una indirecta que daba a entender a todas las mujeres que subían...
Que el tipo era casado.
El hombre
era, la mujer del tipo lo obligaba sí, a colgar los claro. Zapatitos. Sí. Y él a la mañana se los metió en el bolsillo, cuando ya estaba volviendo, los colgaba otra vez.
Señor, por favor, lávese la boca. Estamos hablando del gremio de los colectiveros.
Atención con el control de la puerta trasera.
Sí,
sí.
Bueno, la apertura y cierre de la puerta trasera...
Sí, sí señor.
Es un ejercicio de poder y precisión técnica. El conductor debe desarrollar un sentido auditivo... que le permita confirmar que el pasajero ha descendido completamente antes de reiniciar la marcha, pero además debe escuchar bien
el timbre.
Sí. Sí. Y cuidado porque hay algunos que no tienen bien desarrollado eso o están apurados
sí.
Y no entienden no, que todavía la persona no bajó. O hay alguien que se
y ahí viene la discusión. ¿Por qué no me paro?
Pero escúcheme, pero si tiene un espejito ahí en la puerta trasera.
Sí, pero quizás hay unos que esperan a que se detenga por completo. Y yo iba a bajar, pero no tomé todavía la decisión.
Claro.
Bueno. Mío, por favor.
Recién bajó una señora y usted arrancó sí. Y la señora quedó desparramada en la vereda.
Sí, señor.
Se lo digo por si no lo vio.
Además, las personas que somos...
Ahí viene la señora, mire.
Bueno.
Somos viendo sí. Para quejarse.
Las personas de baja estatura, entramos más tarde en el espejo, en claro. El campo visual, que las personas que son altas.
Es por eso, por eso.
Usted no sabe cuánto mide cada uno de los pasajeros.
¿Usted pagó el pasaje?
Por supuesto.
¿Entero?
Sí, desde luego, entero. Eso también. Y si no, cóbreme menos. Como en los aviones, ¿por qué tengo que pagar?
¿Qué? ¿Los aviones cobran menos a las personas de baja estatura?
No, pero tienen ganas de cobrar más a los que
a
más,
de alta.
A los que más pesan.
Tienen muchas ganas de cobrar más por todo.
Sí. Entonces digo, bueno, entonces cobre menos a nosotros.
Bueno, acá, atención, liderazgo en la redistribución de pasajeros. Atrás hay lugares, eso.
Sí.
Sí.
A ver, usted, a veces personalizan. A ver usted, señor... El del sombrerito,
sí.
Por favor, córrase hacia atrás.
¿No es Moreira ese?
Sí.
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 A
no?
Veces el tipo del sombrerito tiene mal carácter y dice, al del sombrerito, dejalo tranquilo.
Ahora, ¿el pasajero puede bajar por adelante o por atrás indistintamente
no,
como antes?
No, señor, tiene que bajar bueno. Por atrás. Ah. Por adelante solamente se asciende.
Bueno,
gracias.
Antes yo me ponía al lado del chofer, la parte de adelante decía en la esquina.
Sí,
eso cuando cambió. Había una puerta sola.
Sí. No.
Eso cambió mucho, ¿eh? Ya nadie baja por adelante.
No. Ni le dice en la esquina.
No.
A veces, nosotros en el Gran Buenos Aires por ahí conocíamos a los colectiveros.
Claro.
Yo a veces les de viajar todos los días, por ahí te tocaba. Sí. A veces les decía, me aflojás un cachito en la esquina.
Claro, porque no había parada
en la
ahí.
Esquina de mi casa no había parada.
Claro. Claro.
Entonces, ¿me aflojás? Sí, sí. Me largaba.
No, no frenaba del todo, pero iba muy lento y bajaba ahí.
Sí, sí, sí.
Ahora me parece que es
eso. No, eso no corre.
No, y nadie baja por adelante.
No.
Pero más que el colectivero no escucha porque está encerrado en un nursery.
Claro.
En un habitáculo.
Una incubadora va.
Sí, claro.
Como un bebé, bueno.
Último es resistencia a la pregunta recurrente. El aspirante debe entrenar su mente para responder cientos de veces si la unidad pasa por determinado lugar. La claro. respuesta debe ser breve para evitar conversaciones. Breve y ambigua.
Sí.
De ser posible. Este pasa por Avenida General Paz.
¿Qué?
Bueno,
no, bueno.
Atrás hay lugar.
No, bueno, no, tiene que responder, sí.
Ahora, cuando un pasajero le pide al chofer que le avise el
no
determinado...
Más. No, no, señor. Lamentablemente no le puedo avisar.
Bueno, pero...
La primera vez que tomamos el colectivo, no sabemos...
¿Qué quiere que le mande una carta?
No, pero... Que
no, no, pero nosotros somos de Encarnación.
Claro, estamos...
¿Usted cómo se llama? ¿Encarnación?
No, 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 venimos de Encarnación. No conocemos la ciudad, me dijeron la... la calle Curapaligüe.
¿Qué calle Curapaligüe?
Sí.
Es esta.
No, bueno,
ya nos pasamos a 10 cuadras.
Pero bueno, pero ves que yo, ¿y ahora qué hago?
Y que bájese, ¿qué quiere hacer?
Sí, sí, pero
quiere estar a 20 cuadras en vez de a 10.
Es una vergüenza cómo tratan acá la gente.
Nos tratamos bien, señora.
Es una vergüenza. Soy un señor, además.
No me dijo que se llamaba Encarnación.
No, soy de la ciudad de Encarnación.
Ah.
Esto es una vergüenza.
¿Y cómo se llama?
¿Qué le importa cómo me llamo? Tengo un nombre.
Ah, usted
¿qué?
Me puede preguntar, me ¿qué? Puede decir que le avise y encima, ¿qué le importa cómo me llamo? No le aviso nada.
¿Cómo me llame usted? ¿Cómo
no
se
aviso,
llama usted?
No le aviso nada.
¿Cómo se llama usted? Así lo denuncio.
Pura Paligüe me llamo.
Sí, sí. Es una vergüenza cómo tratan a la gente acá. Ahora en Encarnación yo voy a hablar.
Perdón. ¿Usted?
Sí, efectivamente soy yo.
Es Roberto Guimini.
Sí, señor.
¿El concertista de piano?
Sí.
¿Por eso tiene el pelo tan largo?
Exacto. Sí. Soy Guimini.
Es un honor, maestro. Uno de los mejores pianistas de la nación. Roberto Guimini, el concertista de piano.
¿Quiere que le toque algo?
Sí, mire, a ver,
escuche.
A ver. Tóqueme algo.
Escuche, mire.
Qué maravilla. No.
Bueno, la estoy practicando. La estoy practicando.
Es mi cumpleaños.
Sí, porque tengo un concierto en el Teatro Coliseo.
¡Qué maravilla!
Ay, no pasa este por el Teatro Coliseo.
Bueno, pero no me acerca más o menos al Coliseo.
Sí, lo dejo a 15 cuadras.
Ahora, ¿qué?
Sí.
Me extraña que esas manos, que deben costar millones de dólares,
sí.
esté...
tan sucias, sí.
Tan sucias de tocar el piano. Gastá, mire, no tengo huellas dactilares.
¿No?
Me las gasté en el piano todas.
¿No sí, será bien. Que usted se las limó para que...
No, no señor, no, soy...
Descubramos sus malas andanzas.
Soy concertista, soy Guimini.
Guimini.
Usted sacó un premio, ¿no es cierto? Hace poco.
Sí.
Sí, claro.
¿Qué premio era?
Es un premio que me dieron al entusiasmo.
Ah, sí, sí.
Efectivamente, ese fue el último, pero tengo otros.
¿Sí? ¿Dónde lo sacó? ¿En una estación de servicio?
No, señor.
Señor, el Fonex de platino le dieron.
Sí, de platino.
Sí.
A mí me dijeron que el Conex de platino es de plástico.
No, ese es otro, pero el Fonex es de lo bueno.
Lo vi anoche en el programa de la señora almorzando.
Ah, en la televisión.
Sí, sí.
Qué maravilla.
Qué maravilla cómo comió.
Sí.
Bueno.
Lo vio todo el mundo en la televisión.
Me gustó cómo se chupaba los dedos. Eso es para mantener la agilidad.
Sí, bueno, y también es parte un poco una costumbre que uno va adquiriendo, ¿no?
Claro. ¿Usted durante los conciertos se chupa los dedos cuando termina?
No. Durante el concierto es sagrado. También a veces toco a cuatro manos.
¿Con quién? ¿O usted solo?
No, tengo un asistente.
Ah.
Tengo dos asistentes. Uno que...
Qué raro que no es otro concertista.
Sí.
El que toca con usted.
Toca las partes fáciles, sí. Que repite.
Claro, este.
Ese es mi asistente. Y después tengo otro que me pasa la partitura, porque yo no puedo estar, imagínese, pasando las páginas.
Claro.
La verdad
por
que
eso
está...
le agarró de chuparse los dedos.
Y bueno, sí.
Para poder dar vuelta a las páginas.
Sí, sí.
Por eso por ahí se lo confundió con una señora porque tiene el cutis perfecto.
Sí, sí, la verdad que no cuido.
Sí, sí, se cuida el cutis.
Es de esas personas que han envejecido bien.
Usted. Pero usted la sí. cara le cuida el cutis.
Sí, sí. No, me cuido, claro, el cutis de la cara que arrabe.
Claro, sí, sí.
Sí, sí, desde luego.
Sí. Bueno, aquí, bájese aquí.
Si bueno, ¿estoy cerca del Coliseo, más o menos?
Sí, 15 cuadras.
Seguro 15 cuadras, ¿no? Mire
claro,
que...
Claro, 15 cuadras de campo.
Llego tarde a la... ¿Cómo campo? Me dijeron que el Coliseo está en el centro de Buenos Aires.
Ah, ese Coliseo. Sí,
claro, el
Coliseo de Santos Lugares, dije. Que...
No, el Teatro Coliseo.
Incluso hace como 20 años que no funciona más.
Ah.
Está el Océan y sí. el Coliseo en Santos Lugares.
Ah, no, no, yo voy al Coliseo donde para la música...
Bueno, le digo... Tomes el tren y vaya.
Son las 9:15, la función es a las 9.
Ahí ya está batiendo sí, palma. Sí.
A las 9 de la... No sé, yo no soy del lugar.
Pan francés.
¿Llegaré igual con el tren bala?
Sí, con el tren bala.
¿Llego? Bueno, perfecto. Sí. Bueno, gracias.
Tráguese el... Digo, tómese el tren
sí.
bala.
Bueno.
En
gracias.
Lugares. Gracias, hasta luego.
Gracias.
Buen concierto, maestro.
Gracias.
Sí, sí. Voy a, bueno, un pedido para mí, yo no sí. voy a estar.
Sí.
Pero.
¿Qué
el
quiere?
Cumpleaños feliz.
Bueno, es muy básico eso, pero. Sí. Bueno, lo voy a hacer.
Hasta luego.
Adiós.
Qué cosa, ¿cuánta bueno. celebridad?
No, yo, que no lo podía creer. Yo le veía cara conocida, y aparte con ese pelo tan rubio, cepillado.
Con los dedos.
Sí, sí.
Parece mentira.
No, y el cutis, no tiene ni una
sí,
arruga.
El cutis, sí.
Ni una arruga. Parece Dorian Gray.
Sí. Bueno, vamos a terminar este informe, por favor.
Muy bien.
Bueno, ¿por qué no vemos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza?
Por favor, por favor.
Que es 11-6585-5580. Y ahí, siempre por escrito les pedimos, que nos deje mensaje de audio.
Hola amigos, desde el departamento más oriental de los orientales, o sea, Rocha, los saludo. Me gustaría saber si conocen el poema Mujer que dice chau.
No, ¿de quién es?
Es de Galeano, de Eduardo Galeano.
Eduardo.
No, no, me hacen reír en épocas difíciles. Soy el capeta de Punta del Diablo.
Punta del Diablo, allí va uno de los integrantes de este programa muchas veces.
Sí, muy lejos, ¿no? Casi en el límite con Brasil.
Sí, es en Rocha.
Sí.
Bueno, soy Eugenia de Córdoba, hace más de 20 años que los escucho. Fui a verlos por primera vez al Hotel Bowen. Tengo una foto con Alejandro de recuerdo. Y Lepe tiene razón, limpiarse los oídos con hisopo da una sensación... Placen.
¿Vio?
Si no los escucho todas las noches, no me puedo dormir. Un abrazo grande. Gracias.
Mire qué lindo piropo que nos dice Rodrigo, un yoruba desde Barcelona. Dice, la venganza tiene exactamente dos cosas muy graciosas. A saber, uno, las que se dicen, y dos, las que no se dicen.
Sí, claro.
Está bueno, ¿eh?
Está bien. Sí, sí. Negro Barton.
Por ejemplo, váyase a la estación y tráguese el tren bala. tiene la gracia de lo que no se dice. Sí.
Acá nos escribe Celeste. Antes vivía.
Bonito color.
Sí. Antes vivía en Toledo, ahora en Olympia, Washington.
Hace frío en invierno.
Sí. Yo que usted no me mudo.
Pero es muy lindo Olympia. Yo tengo un amigo en Olympia, justo.
Dice, es la capital del estado de Washington.
Sí, es la capital.
Yo sé que no reciben fotos, pero necesito compartir con ustedes la alegría de haber encontrado una calcomanía de un mexicano andando en bicicleta. saludos.
Gracias.
Bueno, muy hermoso como canta Dolina. Me encantó Romántica. Bueno, el sordo siempre es mi favorito de La Venganza. Dice Eleonora de la Plata, mirá vos.
Empezaron a aparecer efectivamente los oyentes de Venecia. ¿Se acuerda que estábamos viendo la posibilidad de ir a Venecia a hacer el programa y están apareciendo? Por ejemplo, dice, en una de las últimas noches comentaron que quienes viven en Venecia no tienen la costumbre de escucharlo. Bla, bla. Pues bien, aquí tienen un contraejemplo. Dolina quería contarle que el año pasado, el Venecia Calcio, jugó la Serie A, o sea, en primera, con una campaña más que digna, y que su estadio está efectivamente en la propia ciudad de Venecia. En ciertas ocasiones los hinchas se cruzan con los visitantes en el Vaporetto. Los dejo imaginar lo divertido que es asistir a semejante espectáculo. Leonardo desde el Lido de Venecia.
Sobre el tema del volver que mencionaban antes, diciendo que solo se puede volver a donde se ha ido, Borges muestra otra idea en su poema Junín, diciendo: vuelvo a Junín, a donde no estuvo nunca. Vuelvo a tu Junín, abuelo Borges. Claro, está volviendo. No estuvo nunca, pero está volviendo igual, porque ya estuvo su sangre, estuvo su antepasado Borges en la batalla. En batalla. Ah. Gracias por todas estas lindas noches de verano, más lindas aún con ustedes. Oscar de Parque de los Patricios.
Hola, trío Vengador, les escribe Nicolás de Montevideo para pedirle a Alejandro si puede tocar algún tanguito humorístico del estilo del el calzoncillo blanco.
No es el calzoncillo blanco, es devolverme el calzoncillo. Claro. El que dice usted es la bicicleta blanca, a no ser que usted confunda una bicicleta con un calzoncillo, el pañuelito blanco. Claro, ese. El tango El Pañuelito, sí, dice: el pañuelito blanco me te ofrecí, bordado con mi pelo, fue para ti. Lo has despreciado y el llanto empapado lo tengo ante mí. En cambio, el calzoncillo blanco, sí, dice: calzoncillo blanco me te ofrecí, bordado con mi pelo, fue para ti. Lo has despreciado y en llanto empapado lo tengo ante mí. Qué terrible esa escena del amante que tiene ante sí,
sí,
el calzoncillo, sí, blanco empapado en llanto.
Sí, cualquier calzoncillo empapado en llanto es una cosa horrible.
Sí, sí. Qué maravilla de tango.
Ahí Vincent le puso la calcomanía del mexicano andando en bicicleta de la oyente celeste.
De acá no lo veo, pero ahora lo voy a ver.
Bueno.
Hola, Vengadores, soy Enzo desde el norte de Italia, precisamente cerca de Venecia. Empiezan a aparecer todos.
Bueno, sí.
Escuchando el informe del día 25 sobre dicha localidad, si vienen acá, soy el primero en comprar la entrada.
Bien,
bien.
Bueno, igual precisamos bastante más que
y eso. Bueno, pero hay que ser así. De
los
a poco.
Escucho siempre y viva las cuatro salsas.
Queridos Vengadores, soy Ariel, yo no Ariel. Les escribo desde Miami. Escucharlos desde este caos que estamos viviendo aquí es un placer y un alivio. De los pocos mensajes positivos que incentivan el pensamiento y el humor inteligente. El maestro canta cada vez mejor. Y Lespi tiene razón.
Bueno.
Y Barton es una inminencia. ¡Qué fenómeno!
Una inminencia.
Inminencia de las peores cosas que uno puede ser.
Sí, ser inminente.
Sí.
Está siempre a punto de llegar.
Sí, pero ahí.
Bueno.
Bueno, mira, acá otros también le dicen, Daniela de Berazategui, dice: tengo 42 años, los escucho desde los 12, con algunos baches, dice. Hace dos años no me pierdo ningún capítulo en Spotify. Algunos los guardo, los repito y los guardo. Bueno, hay un piropo, me dice que me ama a mí. Perdón.
Qué bien, bueno, che, qué linda noticia.
Me alegro mucho.
Qué bien.
Bueno, por favor, no hable así. Lávese la voz. Bueno,
se puso colorado.
Sí, Dios, por
se
favor.
Se puso colorado.
Por favor.
Tiene novia.
Sí, qué flechazo, ¿no?
Dice: podés decirme, ya usted la voy a denunciar, me dice. Ah, ¿quieres que le diga eso?
Ah, sí. No, gente que es así,
es mucho,
en medio del ansia amoroso,
claro,
le pide que le diga cosas de vigilante.
Sí, 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 sí. Si no lo hace con respeto, me levanto, bueno, y me voy.
Hola, Vengadores, soy Adrián de Caseros.
los quiero felicitar por este nuevo año. Arrancaron con todo en la trastienda, en la radio. Los extraño por Blender los lunes. ¿Cuándo arrancan en Blender? Abrazos a los tres. Estamos hablando con Blender. A ver si, por favor, nos dejan quedar.
Bueno, qué bien.
Nos hemos arrastrado de mil maneras ante las autoridades de Blender.
Adolfo de Olavarría dice, quiero darle a Gillespie un consejo.
¿Qué pasa?
Y es que se relaje.
¿En qué sentido? ¿Pero por qué?
Que se relaje. Que lo nota con demasiada ansiedad en lo verdadero o falso. Que
tiene razón.
Que parecen los jugadores de Boca, a los que los domina la presión. Y el apuro lo lleva a cometer errores.
Exacto. Eso es lo que pasó.
Y por eso Barton lo pasa por encima.
Contesto impulsivamente y usted piensa todas las alternativas y me termina ganando.
Bueno, no sé, el caso que le da este consejo.
Bueno.
Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia de Gorostiza, con la asistencia de Juan Vilches. En cambio, el sonido es de Miguel Pinsen. Y las investigaciones literarias e históricas recaen en manos de Cora Barenco.
ADUMILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes. Y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750.
A 50 años del golpe, ingresá a página12.com.ar y suscríbete al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, transitando ya la temporada 2026. Les decimos, el día 14 estaremos en el Roma de Avellaneda, el 2 de abril, fecha del aniversario de este programa, en la Trastienda de Buenos Aires.
Hablaremos hoy de un caso controversial, el experimento Rosenham.
Sí.
Atención, ¿eh? En 1973... el psicólogo norteamericano David Rosenham publicó un artículo en la revista Ciencia que sacudió los cimientos de la psiquiatría. Su trabajo, titulado Sobre estar cuerdo en sitios de locos, resumía las conclusiones de un experimento que realizó entre 1969 y 1972, que se ha convertido en uno de los más famosos en la historia de la psiquiatría. El experimento consistió en internar a personas sanas en psiquiátricos. Sí, así como lo escucha. Rosenham y otros 7 voluntarios, todos sin problemas mentales, se presentaron en las oficinas de admisión de distintos hospitales psiquiátricos en Estados Unidos. Usando identidades falsas, reportaron tener el mismo síntoma. Dijeron que escuchaban una voz que decía alguna de 3 palabras: golpe, vacío, hueco. Según escribió Rosenham en su diario, eso fue suficiente para que todos fueran internados. Su trabajo también contaba que, aunque todos se comportaron una vez internados con total normalidad,
varios de ellos, incluyéndolo a él, fueron retenidos por muchos días en estas instituciones. Rosenhan tuvo una de las internaciones más largas, a pesar de que les dijo a sus médicos que ya se sentía mejor y que quería irse, lo retuvieron durante 52 días. Mm. Una vez afuera, el tipo denunció que él y otros voluntarios fueron internados en psiquiátricos a pesar de que no sufrían ninguna enfermedad mental. También denunciaron el maltrato y la negligencia que, con que trataron a, lo trataron a él y al resto de los voluntarios, el personal del psiquiátrico. Aunque todos eventualmente fueron liberados, a ninguno se los juzgó cuerdo. Todos habían sido obligados a reconocer que padecían alguna enfermedad mental y a aceptar medicarse con antipsicóticos como condición para ser dados de alta. Mm. La segunda parte del estudio se llevó a cabo cuando uno de los establecimientos psiquiátricos desafió a Rosenhan a que enviara pseudopacientes a su hospital para que su personal los detectara. Rosenhan aceptó. Y en la siguiente semana, de los 193 pacientes que el hospital recibió, atendió, identificó el hospital a 41 como posibles pseudopacientes, o sea, infiltrados, sí, que estaban cuerdos. Ahora bien, en realidad, Rosenhan, escuchen bien, no había enviado a nadie,
no,
al hospital. No envió a nadie. Es decir, que quienes habían identificado como cuerdos, posiblemente enviados por Rosenhan, eran legítimos locos que se presentaron en la institución. Rosenhan concluyó su estudio diciendo lo siguiente: está claro que en los hospitales psiquiátricos no podemos distinguir a los cuerdos de los locos. Impresionante. Igualmente, ilustró los peligros de la despersonalización y del etiquetaje en las instituciones,
claro,
psiquiátricas. El estudio sugirió el uso de instalaciones comunitarias para la salud mental que se preocuparan de problemas específicos más que de establecer etiquetas psiquiátricas, y recomendó educar a los trabajadores de esos lugares para hacerlos más conscientes de la psicología social implícita en esas instalaciones. También debemos contar que Rosenhan tuvo una enemiga. Después de décadas de relevancia psiquiátrica, el experimento y sus conclusiones fueron puestos en duda. En 2019, por la autora Susana Cahran, de acuerdo con cuya investigación, todo el experimento no habría sido sino un engaño. En 2019 se publicó el libro de Susana Cahran, El gran farsante. En el libro ella acusa a Rosenhan de inventar los resultados de su investigación que publicó en la revista Science. Rosenhan, lamentablemente, ya estaba muerto. Entonces no pudo defenderse. Según esta mujer, Rosenhan, quien afirmó él mismo haber sido uno de los participantes del experimento, no informó que además de los síntomas que todos los pseudopacientes manifestaron, él le dijo al médico tratante que en su mente siempre oía la radio y que tenía ideas suicidas, lo que quedó registrado en su historia clínica, datos que luego ocultó al público. Susana Cahran no logró localizar más que a uno de los pseudopacientes y su testimonio difería de la descripción dada por Rosenhan, por lo que la autora especuló con que los 6 participantes restantes o sus testimonios podrían haber sido inventados por Rosenhan. descubrió también citas falsas de registros psiquiátricos en el artículo. Sin embargo, el experimento de Rosenhan y sus lapidarias conclusiones causaron un fuerte revuelo. En particular, se cuestionó la capacidad de la psiquiatría de realizar diagnósticos y de distinguir entre la locura y la cordura. El trabajo de Rosenhan tuvo una fuerte influencia en la sociedad y un gran impacto cultural. 2 años después de publicado el artículo, Hollywood produjo uno de los films más famosos y más críticos sobre la vida en un psiquiátrico, que fue Atrapado sin salida. Alguien voló sobre el nido del cucú, la de Nicholson, ¿no?
Sí, señor.
La película, protagonizada, como he dicho, por Jack Nicholson, trata sobre un delincuente que finge tener una enfermedad mental para cumplir su detención en un psiquiátrico en vez de en una cárcel. Arrasó con los premios Oscar en 1976. El movimiento de la antipsiquiatría, impulsado por este experimento, llevó al cierre de instituciones psiquiátricas y cambió el diagnóstico de la salud mental en Estados Unidos. Y logró que se compilara una nueva edición del manual diagnóstico y estadístico de desórdenes mentales. Gracias a Rosenhan, se aceleró el movimiento de reforma de los hospitales psiquiátricos y de desinstitucionalización del tratamiento de los enfermos mentales en la medida en que fuera posible. Porque, como dice esta cita que se le atribuye a Krishnamurti, no es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Impresionante.
Interesante, ¿eh?
Esta historia, ¿eh? Impresionante esta historia. Se la dedicamos a Gabriel Rolón.
Bueno,
sí, él fue, digamos, rozado por esta tendencia. Porque aquí, cuando estrenaron la película,
¿Qué?
Empezaron a ir gente a los espectáculos de Rolón y a decirle cosas.
No sé. Era proveedor de locos, quizás, Rolón. Claro. Para el...
Y Rolón se defendió, sí. Incluso las trompadas. Claro, no quiso hacer pública su defensa porque todavía no se había recibido Rolón en aquel año. Ni siquiera estoy seguro de que hubiera nacido. Bien.
Sí, ya había nacido en 76.
Nació antes, sí, que yo. Sí, señor, nació. ¿Le puedo decir en qué año?
Sí, yo también. Bueno, muy lindo, ¿eh?
Sí, muy interesante. Lindo.
¿Con qué canción podemos... amueblarla? Vamos a escuchar un tango que se llama Noche de Locura.
Sí, no lo conozco.
Es muy conocido. Lo canta Jorge Vidal. Me parece que está muy bien ese tango.
Bueno, voy a escucharlo. Y
lo acompaña con muy buenos arreglos la orquesta de Héctor María Artola. Y en un momento, Jorge Vidal, revelándose como uno de los cómplices de Rosenhan, dice: no estoy loco, como avisando a quienes oyen el tango. Quizá lo cantó en
el manicomio
psiquiátrico, sí. Y le decía: no estoy loco, en este mismo tono,
sí.
Bueno.
Deja el vaso de licor, no pienses tanto. Ven y miénteme esta noche tu pasión. El olvido está tentándome en tus labios y enloquezco de recuerdos y de alcohol. No bebas, ven y bésame, ¿qué esperas? Emborráchate de amor igual que yo. ¿Qué te puedes a importar si nada entregas? Y también tú tienes muerto el corazón. Deja la copa, dame tu boca y atúrdeme de amor en vez de alcohol. Porque es que no me besas,
no tengo a dónde ir y allá en la pieza me esperan los demonios del rencor. No, no estoy loco, muerde mi boca y déjame creer que esto es amor. El olvido está tentándome un guiño desde el fondo de tus ojos de carbón, y en la cita sin razón del desatino hace fácil su locura la pasión. Ven y ayúdame a olvidar entre tus brazos con la trágica mentira de este amor, que de nuevo amanecer se irá borrando con la noche de locura en que nació. Deja la copa, dame tu boca y atúrdeme de amor en vez de alcohol, porque es que no me besas. No tengo a dónde ir y allá en la pieza me esperan los demonios del rencor. No, no estoy loco, muerde mi boca y déjame creer que esto es amor.
Era Jorge Vidal, La venganza será terrible, Noche de locura.
Efectivamente, estaba en mi bemol.
Sumate a nuestras redes, Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750.
A 50 años del golpe, ingresá a página12.com.ar y suscríbete al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
Gardel, Tita, Charlie,
Fito. En un café se dieron por casualidad.
Siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La venganza será terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡El niño comienza las clases!
Sí. ¿Quién es el que habla?
Perdón. Parece que es de Gaby Fofoy Milik.
Ah, claro, viene de uno.
Instrucciones para padres y tutores. El inicio de un niño en la escuela requiere una planificación técnica para evitar desajustes en el rendimiento. Es fundamental que los adultos aseguren que el menor, sí, el menor, el mayor no. Pero el menor sí, pues el menor, es de lo que no hay, el menor, me tiene podrida. Se adapte a los horarios y normas del sistema, en todo eso. Y aquí están todas las instrucciones de lo que hay que vigilar. ¿Quieres que te dé un consejo?
Sí.
Vigila, mujer, vigila. Primero, acostarse temprano. ¿Qué tiene que ver?
No, no, tiene que ver, porque el chico viene de 2 meses de vacaciones,
sí,
acostándose todos los días a la madrugada.
Todo el día de garupa, no, y además que no le...
En el Roxy,
sí. No le pusieron límite en las vacaciones, señor.
Entonces estaba con la PlayStation hasta, sí, prácticamente la madrugada.
Sí, él quería que lo anotara de noche.
Sí.
Con gente que está en segundo grado, tiene 45 años.
No, bueno, no puede ahí.
Le dije, no te vas a llevar bien con los señores que van a esa hora.
Y no. Sí.
Bueno, pobre, porque sí, vos vas a querer jugar a la escondida y las personas grandes que van ahí no están para eso.
Ya,
no,
bueno, algunos, mire que algunos grandes...
Bueno, acostarse temprano. El cambio de horario debe empezar una semana antes que empiecen las clases.
Sí, sí, de a poco.
Una semana antes, prácticamente... Antes que termine el ciclo anterior.
Es que vio que las adaptaciones se van haciendo lentamente ahora.
No me diga. Gracias, sí, profesor. No,
bueno.
Hay algo que sigue existiendo, que funciona muy bien, que es que a las 10 de la noche, cuando están viendo la televisión, aparece un cartel que dice, tiene,
sí, los menores... Sí, aparece con una música. Ahora no me acuerdo de ninguna.
el horario de protección al menor, tiene que ir a dormir.
Sí, pero sigue estando eso.
Vamos a la cama a jugar valero. Ah, no, no era
no,
esa.
No. No. Para descansar.
Para descansar. Para descansar. Yo sabía otra letra.
Porque mañana hay que ir a estudiar.
Sí, claro.
Me imagino. Pero bueno, que igual no aparecen más esos mensajes.
Ah, no están.
No, antes había. Sí. Había tantos que incluso había uno que allá a las 5 de la tarde sí. Se mandaban a la cama.
Sí. Igual nadie mira televisión ya, ¿sí?
Tampoco.
Bueno, menos los niños.
Y un niño no sabe ni qué es la televisión directamente.
Bueno, visita previa al edificio.
Ah, bueno, eso...
Al edificio, eso está bien. Ya la canoa, la canoa.
No, pero ahora se hace eso, ¿eh?
Es un tan loco.
Nosotros lo hacemos...
¿Nosotros quiénes son?
Qué bien. Nosotros somos de una escuela...
Por eso lo trajimos al nene acá.
Sustentable y estamos probando...
¿Y usted quién es?
Yo soy el director.
¿El director?
Sí. Es algo experimental para que el niño...
No, yo aquí no va a hacer experimento con mi hijo.
No,
y porque... menos con el menor.
Lo que hacemos es que el niño conozca primero la escuela y se relacione tocando las cosas, vinculándose con el espacio.
Por eso lo trajimos, vimos en internet.
¿Usted es una señora?
Yo soy la madre del nene.
Por eso es una señora.
Bueno, claro. Vimos en internet que estaba el jardín de infantes Divinura.
Sí.
Y dije, Claudio, esto es lo que necesitamos para el nene.
Que vaya y los toque a todos.
Esto es un método que lo estamos trabajando, que es de Italia, de un lugar de Italia.
De un lugar de Italia.
Sí.
¿Podría ser Nápoles?
No es de Nápoles, es de un lugar.
Un lugar,
Es de
Toscano.
Es de leche.
¿De qué?
De leche.
Ah, ¿qué cosa? ¿Este caramelo?
No, señor, el método. Entonces... vamos adaptando. El primer día de clase son 10 minutos.
¡Qué bárbaro!
Y se van a la casa. Segundo día de clase, 15 minutos.
Más tiempo.
Y se van a la casa.
Más tiempo.
Y eso con papi y mami.
Ah, no, yo no puedo ir.
Y pero...
No puedo, yo trabajo de maquinista, el ferrocarril Sarmiento.
Sí, pero tiene que...
Tiene que me baje del tren.
No, pero puede pedir licencia.
Ahora, qué buen método, porque cuando yo iba a la escuela...
Sí.
Lloraba.
Claro.
Porque no quería ir. No,
porque te dice, ¿dónde está mamá, papá?
El mayor se fue de casa porque no quería ir a la escuela.
Y bueno.
Yo fue, veía no que... sabemos dónde está. Nos dijo que estaba en Italia, por eso le preguntaba.
No sé que si está o no está. Lo que le digo es que ya en el mes de agosto ya no está mami y papi. ¿Comprende?
¿Por qué?
Y porque ya es la jornada completa.
Mes de agosto falta mil años.
Bueno, pero porque vamos de a
minutos. Una licencia hasta agosto.
Vamos de a poco. No, porque son 10 minutos que puede venir, 15 minutos.
Claro, el nene no se va dando cuenta.
No se va dando cuenta.
Un día ya está en la escuela.
Y después es ingeniero y ni se da cuenta.
Muy bien.
Está comiendo el caramelo como un imbécil.
Y entonces, cuando se completa la jornada de 2 horas en nuestra jornada, porque es más liviana...
Ustedes son medio haraganes, me parece.
No, es liviana para que
sea... ¿Qué enseñan? Matemáticas no, me dijeron.
No, matemática... Porque ahora con inteligencia artificial hay cosas que no son necesarias aprenderlas.
Claro.
Ah, inteligencia artificial, lo que están hablando en la televisión.
Claro.
Todos los días.
Yo escuché.
Sí. Casi que no hay que aprender
unas
nada.
Unas personas que agarran y copian lo que les dicen.
Bueno, no hay que aprender nada, porque ya todo se lo hace la inteligencia artificial.
Claro.
Pero hay cosas que no hace la inteligencia artificial.
Sí, por ejemplo...
Albóndigas.
Ah,
¿en serio? Entonces las hacemos, les enseñamos a los niños...
Hacer albóndigas. Y el día de mañana, ¿quién te dice que triunfa?
Bueno,
cuando yo iba a la escuela... existía un producto que se llamaba la plastilina. Y con eso hacíamos todo.
Hacíamos caras de personas. Sí.
Bueno, eso también lo hacíamos.
Bolas.
Sí,
bueno,
sí, bolas.
Mire estas bolas.
No, señor, bueno, yo le pido que...
Las hice en el colegio.
No. Bueno, listo, yo me levanto y me voy, porque...
¿Cómo se va a levantar de su
escuela? Es una falta de respeto.
De su escuela, ¿cómo se va a levantar?
Una falta
claro,
de respeto.
Señor, está
abandonar el colegio.
Levante, este está en la dirección.
Lo que yo le digo que las bolas de plastilina es una forma introductoria de la albóndiga.
Sí, claro.
Primero empezamos con la plastilina, después pasamos a la carne.
Bueno, acá dice que una etapa es poner nombre a todas las cosas. Cada objeto que el niño lleva a la escuela debe estar claramente identificado.
Por ejemplo, cuaderno.
La campera, el lápiz,
sí.
tienen nombre y apellido.
Sí.
¿Cómo nombre y apellido? Ah, no. Sí. No es que para nombrar.
Ah, para identificar.
Tiene escrito el nombre de nuestro hijo.
Sí, claro, no, claro. ¿Cómo se llama el nene?
Alberto Guareschi.
Ah, ¿usted es Guareschi?
No, yo soy Alberto.
Ah, no, bueno, pero me imagino, o tiene la, o no, el apellido de otro papá.
Le pusimos, no,
porque
le pusimos,
ahora hay familias ensambladas.
Le pusimos.
¿Y si es otro
no,
papi?
Señor, acá el único padre que hay soy yo.
¿Usted es el papi de?
Es uno en honor a mi abuelo. Volvimos a utilizar el nombre, porque hay muy pocos Albertos, chicos de ahora.
Sí, sí, hay uno que...
Sí. Bueno. Entonces, claro, yo creí que era ponerle nombre a las cosas.
No.
Como enseñanza está muy buena. ¿Qué es que sé?
Cuaderno.
Y le mostré una cosa. Es un cuaderno. Cuando yo estudiaba hacían así, ¿eh?
Bueno.
Sí, cuando claro. Entré a la Facultad de Derecho.
Ah,
la primera sí. Clase, el doctor Bofi Bollero, de Derecho Civil 2.
Ajá.
Me acuerdo, agarré, ¿qué es esto? Levantaba la mano.
Sí.
Unas hojas, doctor. Muy bien.
Muy bien. Bueno, también iban lento.
Sí.
¿Qué es esto?
Sí. No, bueno, no, bueno, no lo sé.
Bolas de plastilina, doctor.
No, por favor.
No, se refiere a poner etiquetas o stickers.
Sí.
Con el nombre del propietario.
Exacto.
Nosotros quédense tranquilos, mami y papi,
sí.
Que les vamos a dar ahora a principio de año el listado de todas las cositas que, tiene que traer durante el año, ¿comprende?
Todas las cositas.
Sí, sí. Todas las cositas. Y lo mismo, las canciones que vamos a cantar.
Ah, que se cantan canciones.
Los ornamentos, por ejemplo, a uno le toca el papel crepe.
Sí.
Traer, a otro le toca la cartulina amarilla.
Sí.
Ah, ¿qué es una... una canción, la cartulina amarilla.
No es para apostar en el hipódromo. Lo que...
La cartulina amarilla.
Y así cada cosa, ¿sí?
Muy
¿sí?
bien.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
Queríamos hablar acerca del... el uniforme.
Sí.
La cartulina amarilla. La cartulina amarilla. La cartulina amarilla.
Bueno, ese listado se lo vamos a dar. Usted me hablaba del uniforme.
El uniforme, porque lo vimos en internet.
Sí. ¿No es el clásico guardapolvo blanco?
No,
de nuestra infancia.
Es cuadriculado, por lo que vi.
Es
una
escuela experimental. Ah, es a cuadros.
Es a cuadros.
Y decidimos este año, mire qué linda idea, vamos a ir cambiando el uniforme una vez por semana.
Entonces, pero eso es muy oneroso.
Una semana...
Perdón.
Sí, pero esto, el niño aprende a lo dinámico.
Director.
Que es dinámico.
Una pregunta. La señorita que pasó caminando atrás suyo, ¿es una maestra del colegio?
No le importa quién es.
No. ¿Y tiene el uniforme, el camisolín?
No. No es camisolín. Es un uniforme que tiene el aspecto, a los ojos de un imbécil, el aspecto de un camisolín.
Yo soy...
Bueno, no. Entonces todos los días se cambia el guardapolvo, ¿no es cierto?
Sí, toda la semana vamos a hacer. Y no se sabe, entonces yo les digo... ¿De qué color es la semana que viene?
Rojo, señorita.
Bueno, rojo. Vamos bien. A hacer rojo. Entonces traen el uniforme rojo. ¿Comprende?
Y van aprendiendo los colores y los días de la semana.
Claro. Y no se preocupen.
Y el día de mañana son ingenieros.
Claro.
No se preocupen porque los uniformes los vendemos acá en nuestra...
Sí, me dijeron. Veo que venden todo acá.
Sí. Y así que no van a tener problemas, siempre hay...
Ah, no, perdón. A la ropa interior también hay que ponerle el nombre...
Pedimos que se le borde a todos, con si lo puede bordar.
Sí.
Le pone Guareschi.
Sí, claro. Alberto.
Alberto.
O Alberto.
¿Sabe cómo le decimos al nene?
¿Cómo?
Tito.
Sí, pero
¿por
sabe
que por Tito. Alberto.
Tito.
Ah.
Sí, pero lo que pasa es que acá ya tenemos un Tito en cuarto grado.
Sí.
Ah. Y ya ocupó el cupo de Tito.
Entonces,
si
Albert.
Le pone el cartel Tito.
Le podemos poner Albert.
Pero nosotros que tenemos dos hijos les íbamos a poner Melón y Melambe.
Bueno.
Y ahí le bordábamos la ropa.
Cada uno con...
Melón adelante y Melambe atrás.
Bueno, no sé dónde, señor. Lo importante es que esté la etiqueta. Le pido, por favor.
No, bueno, pero...
Tuvimos el caso de dos hermanitos, Rómulo y Remo.
Sí, sí.
que también tenían la...
Es muy italiano este lugar.
Sí, es muy italiano. Sí, sí, sí. Y tenían cada prenda también, unas con Rómulo...
Y otras con Remo.
Y otras con Remo. Y un amor los chicos, ¿eh?
Sí.
Un amor.
Vimos en internet que, por ejemplo, hay un momento donde hacen la merienda.
Sí, sí.
A mis sobrinos le pusieron, veo que ahora son los nombres exóticos, Tisoler.
Bueno, bueno, pero toda su familia es un festival de los nombres. Bueno, nosotros aceptamos todos los nombres con los brazos abiertos.
Qué bien, qué bueno.
Claro, somos una escuela experimental y de vanguardia en este sentido.
Y dan merienda en un momento determinado.
La merienda la traen de la casa. Nosotros...
¿Cómo lo voy a traer? Entonces no la dan.
Claro.
No, bueno, está la posibilidad de adquirirla aquí, se compra o la compra mensualmente también, la merienda.
Uh-huh. Y viene escrito también el nombre en la merienda.
Viene todo,
dice el bocadillo.
No, el bocadillo no, viene la merienda, la de Tisoler, por ejemplo,
sí.
Ya viene en un paquete.
Ajá.
Y dice, y ya sabe. Porque tiene el cartel. Que
hizo leer el paquete.
Bueno, por eso ya está.
Incluye frutas, por lo que vi, verduras.
Incluye, bueno, depende cada estación, ¿verdad?
Bueno, que bien, me gusta porque es saludable.
Es saludable.
No es golosina.
¿Y la fruta de dónde la compran? ¿O la recogen por ahí?
No, por favor. Esta viene toda de...
Es orgánica, ¿no?
Es orgánica, por eso la ve ahí, la banana.
Sí.
Es negra. Es negra.
Sí, ya lo sé.
Negra y chiquita.
Es negra y chiquita.
Parece una bananita.
Bueno, pero ¿por qué? Porque es orgánica.
Claro, claro, claro.
Eso es orgánica. Es de Villadelina, sí. La cultivan en Villadelina.
Ajá.
La traemos de ahí.
Qué bien.
De una quinta millonaria.
Perdón, director.
¿Y no la puedo traer de la casa?
Y lo que pasa es que con los compañeritos se da una competencia que nosotros no
claro.
le damos. Imagínese, si cada cual trae su banana de la casa, unas son de Ecuador, las otras son del Brasil y las otras de Villadelina.
Claro. Bueno, no importa.
Se establece algo que no decíamos que se juzgue.
Perdón, le hago una pregunta. La señorita que está atrás, ¿es la cocinera? Que, porque
¿quién es la señorita que acaba de pasar?
Tiene como un camisolín atado atrás.
No es el camisolín, es el uniforme.
Ya tiene el camisolín, tiene el nombre.
Sí.
No, ella es del gabinete psicopedagógico.
Ah, bueno, claro.
Y
gabinete, dice así.
Se llama Anucha.
¿Cómo?
Se llama Ana, pero le decimos Anucha.
¿Anucha?
Anucha.
Ajá.
Y bueno, ya la van a conocer a todos. Acá el ambiente es muy bueno.
Sí.
¿En qué sentido?
Es muy lindo, se pone
a
lindo.
A mí me pareció, ¿se pone lindo?
Se pone
a
lindo.
A la noche, ¿no?
No, señor, se pone lindo a mitad de año.
Voy a esperar a mitad de año para que se ponga lindo.
¡Robby! ¿Qué pasa, Nucho? Y
te tengo que esperar mucho tiempo.
Estoy con unos papis.
Esta es la señorita del camisolín.
Sí. Estoy con
porque
los...
ya me tengo que ir.
¿Cómo le dice a usted?
¿Cómo me dice?
Ya me tengo que ir, me cambio, me pongo la ropa de calle y me voy. Porque estoy acá con el camisolín.
Pero si recién llegaste, Anucci. Esperá que termino con el...
¿Es su novia?
¿Con cuál es que...?
No, usted anda con esta...
Por favor. Nosotros tenemos... tengo un trato amistoso... Señor, un trato cercano en lo humano, ¿se comprende?
Sí, ¿cómo no se va a comprender?
Bueno, por eso. Y bueno, señor, somos seres humanos. Acá termino con el señor Guareschi, te lo presento.
Ay, encantado, señor Guareschi.
Ay, ¿cuál es tu gracia?
Muchas.
Yasmín, me llamo.
¿Yasmín?
Anucha somos. ¿Qué
soy Yasmín? Anucha.
Sos Anucha. No te hagas llamar de otro
en
modo.
En internet me llamo Yasmín.
Ah, pero...
Es una anciana, tiene voz de vieja.
¿Que te diga Anucha o Yasmín?
Yasmín.
Pero ¿cuánto?
Bueno, Robby, me tengo que ir, ya no tengo más tiempo.
¿Cuántos años tiene, señora?
En este minuto envejeció 80 años.
A mí me gustaba antes.
Cumplí 24 años.
Sí, pero...
Sí, pero ¿cuándo?
Sí, hacerte los dientes.
Así que cualquier cosa me llama, le dejo también la tarjeta.
Ah, ya. Bueno, muchas gracias. ¿Qué es esto que está dibujado aquí?
Es un mexicano andando en bicicleta, porque es el escudo del colegio.
Ah, ¿sí?
Es el escudo porque le digo, es una, estamos experimentando, ¿comprendes?
Sí, sí, sí.
Después esto es evaluado a fin de año.
Y ahí se ve quién es quién.
Bueno, ¿se va a inscribir?
La verdad que me encantó a mí el colegio.
Bueno, si a vos te encanta.
Sí, me gustó mucho, algo nuevo, algo renovado, basta del colegio tradicional. Sí.
Nosotros... Todo eso de la ciencia, sí. No. La cultura.
Acá ya estamos...
Todas esas son bagatelas.
Estamos pensando en el hombre del siglo XXV, nosotros.
Sí, bueno, pero a mí qué me importa.
Bueno, porque...
Pero Claudio, tenemos la inteligencia artificial, es lo que se viene.
Es lo que se viene.
Y ya también... ¿Para qué queremos pensar si ya hay inteligencia artificial y ya hay hombres que piensan por nosotros?
Todo. No va a ser necesario nada. Uno puede ser perfectamente un imbécil.
Claro, y nadie feliz. Te va a decir nada, al contrario.
Sí, feliz. Entonces, ¿para qué vamos a tener una jornada escolar?
Para perder tiempo, nada más.
Por eso. Y la verdad, hablando de perder tiempo, estoy perdiendo un tiempo precioso.
Gracias.
No, por favor.
Estoy bastante lindo, pero...
y además la hora que se hizo.
Entonces el lunes a las 10 de la mañana lo traemos.
Sí, 10 y media mejor, porque empezamos...
el horario... A las 10 no hay nadie.
No, vamos llegando...
Arrancan medio tarde.
Sí, vamos llegando.
Sí, ya cuando llegan los últimos, se están yendo los primeros.
Sí, va fluyendo.
Bueno.
Gracias.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Mire quién viene. Ya llega a los estudios de M750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Le acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Molina.
Buenas noches.
Yo diría que ya pasemos directamente a los pedidos.
Sí,
que
son... está bien.
Apurado.
¿Están, cómo?
Está apurado.
No, pero nos están tapando los pedidos.
Ah, no me digas.
Y ya hay una habitación de este edificio solo para albergar los pedidos.
Bueno.
Como si no existiera la digitalidad, porque todo lo anotan
como
en el papel.
Cuando mandaban cartas.
Claro.
Sí. Unas bolsas.
Las bolsas. Bueno, esto es igual porque... No estamos con lo digital nosotros.
No.
Estamos
nada
en el siglo
que tenga que ver con el dedo.
No.
¿Sabe a quién vi salir de la pieza de los pedidos?
¿A quién?
A Alejandro Apo recién.
¿No nos estará robando pedidos?
No me diga. Pero parece un muchacho
no,
tan
por ahí está poniendo pedidos.
A él le piden que lea cuentos.
Y los lee.
Y sí, los oyentes.
Ah.
Y es lo mismo.
No es lo mismo.
Bueno, digo.
Pero un cuento le insume unas dos horas.
Claro.
No se nos puede mezclar.
¿Él los lee despacio o ligero?
Es más bien lento.
Según cómo venga el programa, claro.
No, casi siempre es lento, ¿eh?
Y, pero porque tiene un cuento por programa.
Claro, sí.
Y él está tres horas.
Sí. Y a veces hace consideraciones en el medio.
Da en el medio, sí.
En el medio.
Sí.
No es que es muy fiel a la lectura.
Ustedes saben.
Sí. No, lo lee tal cual, no.
Esto le hubiera gustado a mi mami.
No,
dice
lo lee tal cual. Primero habla un poco y después habla un poco. En el medio está el cuento.
Y después al final también. No,
puntos y comas.
Y a veces el cuento es lo único que no lee.
¿Usted lo escuchó? ¿Usted lo escuchó?
Mil veces.
No, como dice,
¿usted qué escucha?
¿Escucha? ¿Usted que está escuchando en la otra radio siempre?
No, mil veces lo escuchó.
Ah,
fue excelente el ciclo que hizo leyendo Pedro Páramo. Sí. No es un cuento. Tardó varios días.
Es una novela corta.
Sí. Y estuvo muy bueno.
Sí, sí. Juan Rulfo, muy bien.
Sí, señor.
Bueno, en este caso, este pedido a mí me parece que no es para Apo.
Bueno.
Sino que es para el sordo Gansé. porque le piden traicionera.
Traicionera puede ser un cuento también, ¿eh?
Sí, podría ser. Parece.
Una mujer que traiciona a un hombre, el hombre se enoja.
Al final lo traiciona.
Seguro que algún cuento que se llama sí, traicionera, sí, eso se usa. Pero
al
no...
principio no lo podía creer.
Mm, ahí está.
Así se escribe ahora.
Y hay un tercer personaje, porque es un matrimonio, ella la traicionera.
Sí.
Y hay un tipo que viene a hacer unas tareas en la casa, bueno.
Siempre lo consideré como un amigo.
¡Exacto! Empiecen a sospechar ahí.
Pero disculpe, pero usted está describiendo el inicio de una película porno.
No, no.
Más que
no.
De una novela. Realmente.
Bueno. ¿Quién estaba por tocar?
Usted. Ah. Si es que va a ser traicionera, ¿no?
Bueno,
o
sea... sí, cómo no. Un ciego con una pipa, limona pidiendo pan, rascando el ciego una viola, y tarareando un gotán, la piba con voz tristona acompaña a su patrón, la copla que el viejo entona y que dice esta canción: vivir es morirse diciendo mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer, vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando, recorre los barrios, soñando quimeras para el porvenir, en tanto que el cobre rodando al caer, despierta el cieguito que está por dormir. De tanto cantar la copla, la piba bien la prendió y amuró al pobre cieguito por un mal hombre de amor. Y hoy libre por esos barrios acompaña en su dolor, que abandonó traicionera por aquella cruel canción. Cantando milonga la pobre chiquita, hoy pide a los hombres una limosnita y evoca el recuerdo de aquella canción que un día aprendiera de su buen patrón. Vivir es morirse diciendo mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer, vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor.
-1 6585 5580 es nuestro WhatsApp. La Venganza Insta, todo junto así, La Venganza Insta es nuestra cuenta de Instagram. Y aquí le piden...
Moon Shadow.
Sí, exactamente. ¿De quién es?
Moon Shadow. De Cat Stevens.
Ah, muy bien. Esa usted no la debe saber.
Creo que le hice una vez. Sí.
¿Y se la acuerda como para...?
Sí, vamos a intentarlo.
Muy bien.
Una figurita difícil, ¿eh?
Sí. Bueno, yo no sé si podemos pasar al gorillero.
Sí.
Verde Amarelo, de música del Brasil.
Ten, ten aquí.
¿Qué número salió?
5.
Cinco, en italiano.
Cambia todo.
Cinque.
Cinco. ¿Cómo es? ¿Cinco?
Cinco.
Se dice cinco.
Ah, cinco.
Pero medio aspirada a la O, ¿no?
Cinco.
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 Fíjese que es el 5. María.
María Ninguém.
María Ninguém.
María Ninguém. Sí. Ah, bueno.
María. Jean Gilbert. María Ninguém. María ninguna. Ninguna Ninguém. María.
Me imagino dedicado a María de Biblia.
Está María Saudade. Tenemos sí. María do Bahía.
Sí.
Muchas Marías en Brasil.
No es la del sombrerito triste y el tapado marrón.
No.
Que es la nuestra.
María Escandalosa.
Y así.
De Carchisi.
Bueno.
Bueno, otro día se lo canta.
Bien, ¿y usted está para cantarla esa?
Ya estoy preparado, me estoy metiendo la canción.
Bien.
Pode ser que haya uma melhor, pode ser que haya uma pior, muito bem. Mas igual a Maria que eu tenho no mundo inteirinho, igualzinha não tem. Maria ninguém, é Maria e é Maria meu bem. Se eu não sou João de nada, Maria que é minha, é Maria ninguém. Maria ninguém. Maria como as outras também. Só que tem gente melhor do que muita Maria que há por aí. Marias são frias, cheias de manias, Marias vacias por nome que tem. Maria ninguém é um dom que muito homem não tem. Já visto quanta gente que chama Maria e Maria não vem. Maria ninguém, é Maria e é Maria meu bem. Se eu não sou João de nada, que é minha Maria, Maria ninguém.
Muy bien.
Boa canção.
Muy linda canción.
Bueno, Guirespi, ¿para qué trajo la trompeta, la verdad? Porque
yo para hacer un tema con emotividad.
Sí, muy bien. ¿Qué más?
¿Qué quiere hacer? ¿Qué más? All of Me.
Espera que no dijo cuál.
Acá pidieron All of Me o Tenderly.
Tenderly para mí.
Temperley. Qué tema, Temperley.
Pero había más gente que pedía All of Me. Ahora, si
no, pero Tenderly, porque tiene esa cosa melodramática y hasta ahora marida muy bien.
Y María Ninguém.
Bueno, Tenderly.
Dale.
Muy bien.
Thank you.
nos vamos, queridos, queridas, con lo que el maestro les hará escuchar en este momento.
Mire, a ver qué le parece esta. Estoy buscando en el mapa, busco mi pueblo y mi casa. Contemplo montes y ríos y mil caminos que pasan, pero mi pueblo y mi casa no figuran en el mapa. Charat, charat, en este punto del mapa tuve mi pueblo y mi casa. Me fui siguiendo los pasos de un sueño que se alejaba. Me fui sin mirar los ojos, ay caramba, de mi madre que lloraba.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Siempre está la radio. La radio. Radio 750. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
Radio 750. Seguinos en Instagram, Radio 750. Radio 750.
A 50 años del golpe, ingresá a página12.com.ar y suscríbete al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las Abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión.
La mejor oferta del Teatro Nacional en un solo sitio. Caras y Caretas Sala. Las Mujeres de Lorca, Las Cringe, Gepetto, Los Rocan, Esparia. Teatro de calidad para un público exigente. Entradas en venta por Pass Line.
Radio 750.
La radio 750, la radio 750, la radio.
tango de Malena lo escuchás acá. Radio 750.
Estás en Malena. Estás en tu barrio.
Te arrepentido de haberte querido tanto. Lo que me apena es tu olvido y tu traición me sumen amargos llantos. Si vieras que estoy tan triste que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para el bien te tengo que perdonar. Aquella tarde que te vi, tu estampa mudó, me veta de arrabal, y sin saber por qué yo te seguí. Y el corazón, y fue tan solo por mi mal. Mira, si fue sincero mi querer, que nunca imaginé la hiel de tu traición, que solo y triste viva me quedé, sin amor y sin fe, y derrotado el corazón. Después de libar traidora en el rosal de mi amor, te marchas engañadora para buscar el encanto de otra flor, y buscando la más pura, la de más lindo color, la ciega con tu hermosura para después engañarla con tu amor. Ten cuidado, mariposa de los mentidos amores, no te ciegues los fulgores de alguna falsa pasión, porque entonces pagarás toda tu traición, toda tu maldad. No es que esté arrepentido de haberte querido tanto. Lo que me apena es tu olvido y tu traición me sumen amargos llantos. Oh, si quieras, estoy tan triste que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar.
Seguís en Malena, seguís latiendo tango.
Cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo, vos hacete la chitruga y no te le des chavés. Que no manches que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchados te perdés. Cuando vengas para el centro, camina jugando al suelo, arrastrando los fangusos que arriman a la pared. Como si ya no tuvieras ilusiones ni consuelo, pues si no, dicen los giles que te has echado a perder. Si ves unos guantes patitos, rajales, a un par de polainas, rajales también. A esos sobre todo, con 14 ojales, no le des bolilla, porque te perdés. A esos bigotitos, que parecen líneas, y en vez de bigotes, son un espinel. Atenti, pebita, seguí mi consejo, yo soy zorro viejo y te quiero bien. Abájate la pollera por donde nace el tobillo, déjate crecer el pelo y un buen rodete lucir. Comprate un corsé de fierro con remaches y tornillos y dale el olivo al polvo, a la crema y al carmín. Toma leche con vainillas o chocolate con churros, aunque estés en el momento propiamente del vermú. Después compras un bufoso y cachando al primer burro, por amores contrariados le haces perder la salud. Si ves unos guantes patitos, rajales, a un par de por ahí, rajales también, a esas sobre todo, con 14 ojales, no les des bolilla, porque te perdés, a esos bigotitos que parecen líneas, y en vez de bigotes son de espinel, atenti pedita, seguí mi consejo, yo soy zorro viejo. Y te quiero bien.
Rubén Juárez, seguís en Malena, seguís en tango.
Que se venía en falsa escuadra, se ladeaba por el borde.